Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón, en esta jornada de jueves en la que comenzamos hablando del Hospital Insular, con la imagen que hemos visto esta semana de pacientes hacinados en los pasillos. Esto que van a escuchar es la imagen que nos dejan los profesionales del centro de lo que se está viviendo dentro, con personas haciendo transfusiones en esos pasillos, otros pacientes haciendo sus necesidades allí mismo, gritos de personas que no podían aguantar más su dolor, sin apenas posibilidad de ingreso. Como les comentamos, esto es lo que nos testimonian los propios sanitarios del centro. Como solución, se han articulado 20 camas más con el objetivo de tratar de descongestionar la fuerte presión que sufre este centro, especialmente en urgencias, mientras que el sindicato médico se ha ofrecido como mediador entre los trabajadores y la dirección de el centro. No obstante, Eric Álvarez, su portavoz, ha hablado esta mañana con nosotros y ha acusado en este caso a la dirección del centro de no plantear medidas útiles para solucionar la situación que tienen actualmente.
Reconocemos que las formas que se han utilizado en un momento determinado por la dirección gerencia del Hospital Insular no han sido las mejores, en cuanto a que se han tomado con mucha premura y, digamos, con poco consenso. Las medidas que se tomaron en el sentido del que el personal quirúrgico ayudase al servicio de urgencia, digamos que no es algo inédito solo del hospital, del complejo hospitalario insular, sino que también se han tomado en la medida en hospitales de la península y, sin ir más lejos, en el hospital Dr. Reining.
Desde el sindicato SATSE lamentan la situación que se está produciendo en el Hospital Insular, sobre todo en lo que tiene que ver con el trato a los pacientes y el retraso en operaciones y otros procesos médicos. Por cierto, que este sindicato ha convocado hoy a enfermeras y fisioterapeutas en toda España, pero también en Canarias, a una concentración, denunciando en este caso la situación que afronta la atención primaria. Estiman que hay un déficit de 2.000 enfermeras y 700 fisioterapeutas en Canarias. Leopoldo Cejas es su coordinador autonómico.
Y en periodos anteriores de la pandemia, donde más se sufrió o donde se notaba más la presión asistencial era en los hospitales. En este caso, esta presión fue derivada a atención primaria. No podemos aceptar que la atención primaria, como puerta de entrada al sistema, como una de las patas importantes del sistema sanitario, se vea casi colapsada.
Mientras tanto, estamos pendientes del Consejo de Gobierno porque, tal y como avanzaba el presidente del Ejecutivo Canario esta semana, Ángel Víctor Torres, en esta reunión de jueves se aprobaría el descenso de nivel de alerta de varias islas. Una de ellas podría ser Gran Canaria, porque sus índices epidemiológicos han mejorado. Por cierto, Torres esta mañana aseguraba también que pronto va a estar listo el cambio en las medidas que se solicitan a los menores británicos, algo que habían solicitado las patronales turísticas.
Y en este caso este asunto se va a resolver, de hecho va a resolverse con carácter inmediato. Hoy mañana ya se anunciará el fin de las restricciones del Reino Unido y estamos hablando de un trabajo en el que participan tres ministerios: el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, es una orden compartida que tiene su complejidad administrativa, pero igual que dije el lunes, estaba convencido de que se va a resolver y por tanto agradezco la sensibilidad de la ministra de Sanidad del Gobierno de España buscar una solución al respecto, ¿no?
Pedir esa doble vacunación para los menores de 12 años ha supuesto un grave perjuicio para Canarias. El consejero delegado de la cadena Cordial, Nicolás Villalobos, asegura que 100.000 turistas británicos han dejado de llegar a Canarias en la época de Navidad, con un importante quebranto económico.
Pues si cada turista supone un gasto en destino, entre alojamiento, alimentación y todo, pues de unos 1.000 euros por turista, en esas estancias medias de 7, 10 días, bueno, pues vemos que 100.000 turistas son 100 millones de euros que ha dejado de ingresar en la economía canaria, y como apunta, esto solo en Navidades, estamos estimando que bueno, la prolongación en el tiempo de esta medida draconiana y absurda, pues el impacto que tendrá en esta temporada alta nuestra, pues ronda los 400 millones de euros. Es una atrocidad.
Bueno, pues otra cifra es la del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que en este 2022 llega hasta los 485 millones de euros, con un incremento respecto a las cifras del año pasado del 8%. A pesar de ello, la oposición, o en este caso el Partido Popular, ha criticado el retraso en 4 meses para la presentación de esas cuentas. Creen que se ha perdido un trimestre entero con unas cifras que aumentan su cuantía. Eso lo reconoce su portavoz, Ángel Sabroso, pero asegura también que ese dinero no se gasta. La ejecución presupuestaria en 2021 fue del 65%.
¿De qué nos sirve que nos presenten el presupuesto más grande de la historia intergaláctica? ¿De qué nos sirve que nos digan que tenemos las arcas llenas si la ciudad está como está? Con los peores servicios públicos básicos que jamás recordemos. Limpieza, asfaltados, movilidad, atascos, la avenida marítima. Con las necesidades sociales desbordadas. Con los problemas de inseguridad y la policía local sin vehículos para poder patrullar. Lamentablemente nos vuelven a presentar un presupuesto que dicen que es histórico, grandilocuencia, ruedas de prensa de pantalla plasma y micros inalámbricos para que la realidad, la ciudad esté llena de necesidades.
Otras cifras son las que calculan las autoridades en cuanto a la ocupación del tren al sur. En Gran Canaria hay unanimidad en el Cabildo, pero en Tenerife no tanto. A pesar de ello, hay voces de especialistas como la de Javier Campos, que es investigador del equipo de Economía e Infraestructuras y Transportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que piensa que se ha sobreestimado el número de usuarios que a diario utilizarían este método de transporte. Defiende otras propuestas alternativas al tren en Gran Canaria.
Una reordenación del transporte podría ser una solución mucho más viable a corto y medio plazo, pero también requiere que todos sepamos que eso a lo mejor puede significar pues controlar el acceso a la ciudad de alguna manera, esto facilitar el uso del transporte público en lugar del privado, etcétera. Y la sociedad tiene que darse cuenta de qué le cuesta más, si construir un tren con 2.000, 3.000 millones o apostar por ese tipo de soluciones, claro.
Y mientras tanto les contamos que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 196 personas de origen magrebí en tres embarcaciones, dos de ellas en el entorno de Gran Canaria y la tercera en La Gomera. En Canarias ahora mismo se está tutelando a 2.800 menores de edad y apenas se han producido derivaciones a otras comunidades autónomas. A donde más han ido ha sido a Cataluña, que se ha hecho cargo de 43 personas. Esta mañana su secretario de Infancia y Adolescencia no precisaba de cuántos inmigrantes se podría hacer cargo la Generalitat catalana, a la espera de conocer lo que pide el gobierno de Canarias en la conferencia de presidentes. Alexis Serra.
El ofrecimiento que vamos a hacer será en base a las necesidades que nos plantea el gobierno de Canarias y a nuestras capacidades que podamos absorber. Pero prefiero evitar hablar de una cifra que creo que no va a ser una cifra como las 43 que fueron que llegaron en el año 2021, pero vamos a hacer todo lo que podamos.
Vamos a regresar con ustedes con más datos de Canarias a las 2 menos 10. Ahora continúa el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.